Hola a todos y bienvenidos a este podcast. Les habla Mario Germán Medina, psicólogo y anfitrión del programa. Recuerden que La Salud Mental Importa es una serie de podcasts informativos que habla sobre diversos temas que tienen que ver con el cuidado de nuestra salud mental, abordándolos desde el punto de vista de la psicología, la psiquiatría y la medicina. Para más información, los invito a que pasen a visitar mis redes sociales. En mi página de Facebook me encuentran como psicólogo Mario Germán Medina y en Instagram como Mario G. Medina. Sin más preámbulos, comenzamos con este episodio. Hola, hola a todos. Bienvenidos de vuelta a este podcast de La Salud Mental Importa. Ya tenía algún tiempo que no se subía algún contenido, pero bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso aquí grabando nuevo material y nuevos contenidos. Que de hecho, antes de iniciar con el tema del día de hoy, me gustaría muchísimo agradecer a todas las personas que han apoyado a este proyecto, a este podcast, porque justamente el mes pasado, en julio, se cumple un año de que se inició este programa, esta serie de podcast informativos que tienen que ver con la salud mental, con la psicología, con la psiquiatría y con todo lo que abarca a la persona psicológica y mentalmente hablando. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por el apoyo que siempre he recibido. Y pues bueno, aquí vamos a continuar, espero por muchísimo tiempo más, compartiendo más información. Se aproximan nuevos contenidos con nuevas invitaciones para que también colaboren otras personas, así que estén muy muy pendientes de lo que vamos a estar por ahí subiendo, ¿sale? Y bueno, pues el día de hoy, yo creo que ya vieron en la imagen o ya vieron el título del podcast, vamos a estar platicando sobre el mobbing, cuando el acoso no es en la escuela, sino en el trabajo. Tema muy delicado, porque yo creo que muchas personas en sus trabajos en algún momento han experimentado algún tipo de acoso, algún tipo de violencia o de maltrato y no nos hemos percatado, o bien si se han percatado de esto no han encontrado las herramientas pues para poder, como se dice, combatirlo o ponerle un freno. Entonces es un tema que se me ocurrió más que nada porque ahorita, como están todas las cuestiones del home office y cómo están los trabajos por la cuestión del COVID-19, la pandemia y todo lo que está ocurriendo, pues todavía le mete más estrés a la parte laboral, todavía le mete más complicaciones a todo esto. Entonces, este me pareció un tema bastante apropiado para tomar el día de hoy en el podcast. Y bueno, vamos a iniciar con, pues primero que nada, definiendo qué es el acoso laboral. Y pues el acoso laboral también es conocido como el mobbing o el bullying laboral. Hay que recordar que el bullying hace referencia al acoso escolar. Pues bueno, cuando se trata de que este mismo acoso, muy similar, que ya hablaremos de las características más adelante, no se presenta en la escuela, sino que se presenta en el ámbito donde tú trabajas. Por eso se le denomina también bullying laboral, que pues es la acción por parte de la persona hostigadora de producir miedo, terror, desprecio o desánimo hacia un trabajador. La persona acosada recibe, pues por lo general, violencia psicológica de forma sistemática y recurrente durante largo tiempo. ¿A qué se refiere de forma sistemática? Es decir, hay una metodología, es algo que se está planeando, es algo que se está haciendo a conciencia y que es recurrente. A eso se refiere con sistemático. Cuando alguien está sufriendo de esta violencia psicológica de una manera, pues ya estructurada. Normalmente, pues el trabajador afectado por el mobbing desemboca en una situación que lo lleva al aislamiento, a la marginación, así como a sufrir síntomas como la ansiedad, el estrés y demás efectos psicológicos que en la mayoría de las ocasiones pues van a provocar que el trabajador solicite la baja laboral. Ahora sí que, como se dice coloquialmente, lo hacen tronar hasta que renuncia a esta persona. Fíjense, en México el acoso laboral es muy común y su propagación puede estar relacionada con la cultura que otorga pues un poco valor al clima del respeto que debe prevalecer entre los miembros de un espacio laboral. Como lo hemos mencionado en podcasts anteriores, esta parte de la violencia en nuestro país y de la agresión a veces suele ser muy normalizada. Porque nos vamos con el aspecto de la broma, nos vamos con el aspecto del cotorreo, de la carrilla, e incluso la persona que suele quejarse de esta carrilla, como comúnmente le llamamos aquí en nuestro país, en México, lo tendemos a catalogar como, uy, es que no aguanta nada, o es que se lleva y no se aguanta, cosas por el estilo. Y bien, está bien dentro de lo que cabe la parte del cotorreo, de la plática, ¿sale? Dentro del lugar de trabajo. Pero a veces esto lleva a extremos muy grandes, donde ya no es una simple carrilla, ya es un acoso, como lo que estamos mencionando. Entonces eso en nuestro país suele ser muy frecuente. No le ponemos tanto respeto a la parte del espacio laboral, ¿sale? Y fíjense, estimaciones enfocadas en este fenómeno advierten que cerca del 40% de los profesionistas mexicanos ha experimentado acoso laboral. Y 5 de cada 10 personas considera que el lugar en el que trabajan no cuenta con los canales de comunicación necesarios para denunciar y mucho menos para detener este tipo de comportamientos. El acoso y la discriminación dentro de los centros de trabajo orillaron aproximadamente a 18.061 personas a abandonar su empleo en el 2017, de acuerdo con cifras oficiales del INEGI. Bueno, fíjense, las cifras son muy altas, es decir, que, pues vaya, de 10 personas que ustedes pueden ver en su lugar de trabajo, 5 ya sufrieron de esta parte del acoso, 5 ya están considerando abandonar el trabajo, 5 ya están considerando tomar medidas, no de resolución, sino de alejarse de ese empleo. Y pues bueno, tristemente, nuestro país es un país que necesita muchísimo el empleo. Entonces es muy triste ver cuando por parte de este acoso laboral o este denominado mobbing, pues lleva a tomar esas medidas. También, para ir entendiendo de mejor manera la parte del acoso laboral, hay que especificar que existe una clasificación para este acoso, ¿de acuerdo? Lo podemos clasificar al acoso laboral o mobbing de dos maneras diferentes. El primero es según la posición jerárquica, y de esta posición jerárquica lo vamos a dividir en dos subtipos, el mobbing horizontal y el mobbing vertical. En cuestión del mobbing horizontal, es cuando el acosador y la víctima se encuentran en el mismo rango jerárquico, es decir, que son compañeros de trabajo, están a la par. Y por otro lado tenemos el mobbing vertical, que este es el que se presenta de parte de un superior jerárquico, de algún jefe, supervisor, no sé, alguien que tenga un rango más alto que tú, y el trabajador, ¿de acuerdo? Esta es la primera clasificación que encontramos en el acoso laboral, por posición jerárquica, que es horizontal y que es vertical. El segundo tipo que nosotros encontramos, pues, es el acoso laboral según el objetivo. En función de lo que el acosador pretenda conseguir, el mobbing se va a clasificar de esta manera. Primero, encontramos el mobbing estratégico, que es el bullying laboral. En este caso, se da por parte de la empresa como una forma de presión al trabajador para que éste, de forma voluntaria, rescinda su contrato de trabajo, es decir, que él diga, ya no quiero trabajar aquí. De esta manera, la empresa evita el pago de indemnizaciones por despido improcedente. Esta es una forma de mobbing, el mobbing estratégico. Asimismo, encontramos el mobbing de dirección o de gestión. El acoso viene de parte de la dirección de la empresa y las razones son varias, porque se desea maximizar la productividad, inculcando miedo o amenazando con despido al trabajador, hasta humillarle por no ajustarse a las expectativas del gerente. Ese es el mobbing de dirección. Encontramos otro tipo, que es el mobbing perverso. Este no tiene ningún objetivo laboral. El acosador tiene una actitud claramente manipuladora y su única finalidad es la de hacer daño psicológico al acosador. Por eso se le denomina perverso. Por otro lado, encontramos también el mobbing disciplinario, que este es, a través de tipo de acoso laboral, se trata de infundir solamente miedo a la persona, con el objetivo de que se comporte de determinada manera. De lo contrario, será desplazada de un grupo. Es decir, te va diciendo, te va como que corrigiendo algunas cosas, pero por medio de infundar el miedo. Es decir, Si tú llegas tarde tales días, se te va a castigar con todo tu salario de un día. O se te va a castigar con un trabajo entero, con un día entero de trabajo sin paga. O sea, cosas por el estilo que están fuera de las normas, ¿sale? Estos son los tipos de moving que nosotros podemos encontrar en cuanto al acoso laboral según el objetivo. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. El estratégico, el de dirección, el perverso y el disciplinario. Y bueno, una vez habiendo explicado la clasificación de los tipos de moving que nosotros podemos encontrar, es importante también conocer cuáles son las consecuencias psicológicas y laborales del moving, es decir, todo lo que va a experimentar la persona que está sufriendo de esto. Vamos a empezar con que existe un lento deterioro de la confianza en sí misma y sus capacidades profesionales por parte de la víctima, es decir, va a dudar incluso si es capaz de realizar su empleo, capaz de realizar para lo que fue contratado, se va a empezar a sentir menos autoestima, va a empezar a bajar. Es decir, esta confianza en sí mismo va a empezar a decaer. Por lo tanto, va a iniciar un proceso de desvalorización de la persona, que pues, posterior a esto puede llegar a desarrollar una culpabilidad en la víctima. Incluso la propia familia suele cuestionarla sobre su comportamiento, es decir, ya no solamente es en el trabajo, sino que esto empieza a tener repercusiones ya en la casa. Es que de seguro haces esto, es que de seguro no haces lo que te pide tu jefe, cosas por el estilo, ¿sale? Por ende, pues se va desarrollando demasiados sentimientos de culpabilidad. También, al momento de desarrollar esta culpabilidad, pues empieza a tener la creencia de haber cometido realmente los errores, los fallos o los incumplimientos. Empiezan a cuestionar de ellos mismos. ¿Realmente seré bueno? ¿No estoy capacitado para esto? ¿A lo mejor no estoy listo para este tipo de trabajos? Y pues una vez que pasa esto, pues es más factible que vayamos tratando de abandonar el trabajo, como bien lo mencionaba en minutos anteriores. Por ende, también, esto es muy, muy notorio en las personas que sufren de moving, la somatización del conflicto. ¿A qué nos referimos con esto? Las personas empiezan a manifestar enfermedades físicas. Es frecuente que tengan dolores de cabeza, es frecuente que sufran de gripas, de resfriados, que tengan sus defensas bajas, muchísima gastritis. Es decir, toda esta parte de enfermedades físicas van a estar presentándose constantemente. ¿Por qué? Porque al momento de tener toda esta problemática, tanto estrés, va a empezar a desarrollar la somatización de este conflicto. ¿Cómo va a somatizar también? Pues se puede presentar, aparte de las enfermedades físicas, el insomnio, la ansiedad, el estrés, irritabilidad, la fatiga, los cambios de humor constantes, problemas con la relación de la pareja e incluso en algunos casos puede llegar a generar depresión. Esta depresión, por ende, una vez que empieza a acentuarse o que empieza a ser más complicada, puede generar inseguridad, torpeza, indecisión y conflictos con otras personas dentro del lugar de trabajo y, como ya lo había dicho, a veces hasta en el mismo hogar. Y bueno, las consecuencias más comunes en estos casos pues son las bajas laborales que el acosador suele aprovechar contra el trabajador. Es decir, te orillan a que pues ya no quieras estar trabajando, ya no desees estar ahí. O bien, tu rendimiento laboral es tan bajo debido a todo esto que los mismos jefes se percatan de eso y pues como ya no eres útil en ese puesto, pues deciden terminar tus contratos. Entonces, fíjense todas las consecuencias que se pueden encontrar a raíz del moving. Y bueno, ya le dimos una repasada a la definición de moving, ya vimos la clasificación, o es decir, cómo se puede presentar, bajo qué maneras y bajo qué esquemas. Ya les estuve platicando sobre las consecuencias que se puede tener. Y vámonos ahora sí a cerrar con lo positivo, a cerrar más bien con qué se puede hacer. ¿Qué hacer si tú ya detectaste que estás sufriendo de este acoso laboral? ¿Cuáles son las medidas que puedes empezar a tomar? Y por aquí traigo una lista de 6 puntitos muy importantes que es para poder actuar ante el moving o el acoso laboral. El primer punto, pues obviamente es identificar el acoso. es confiar, pues básicamente en tu instinto. Hay que buscar, ¿cómo se dice? Más bien darse cuenta cuando no estamos cómodos en un lugar de trabajo, cuando no estamos siendo productivos a consecuencia de la presión, el estrés, la burla, los chismes, los comentarios, las agresiones psicológicas, incluso a veces físicas, que se puedan presentar en el acoso laboral. Hay que siempre estar muy pendientes de todo esto que nos hace sentir mal o nos hace sentir incómodos. ¿Por qué? Porque no es normal y porque no es válido y porque no es justo para las personas que cuando vayamos a nuestro lugar de trabajo estemos sufriendo todo esto. El punto número 2 es, primero que nada, entender que no es tu culpa. La responsabilidad de quien comete el acoso es solo de quien lo comete, no de la persona que lo sufre. Hay demasiada normalización de la violencia y cuando hablamos de delitos sexuales se le otorga la responsabilidad de delito a la mujer por cómo vistió, por la provocación, etc. Y esto es uno de los grandes errores que tenemos en nuestro país. Normalizamos la violencia y hacemos que la víctima sea culpable de eso. Entonces la víctima llega a creerlo, llega a creer es que yo lo provoqué, es que yo lo hice, es que esto, es que lo otro, y eso llega a generar bastante daño. Entonces hay que entender, si tú estás viviendo de este acoso laboral, hay que comprender que no es tu culpa, tú no lo estás provocando, es una persona la que lo está cometiendo y debe ser detenida. Que esto nos lleva justamente al punto 3, que es intentar frenar el hostigamiento, dejarle claro a la persona que sus acciones te incomodan o te dañan, hablando de manera firme y utilizando el lenguaje corporal como un aviso que le diga al acosador que pues todo lo que está haciendo no es bien recibido, y hay que siempre tratar de buscar un protocolo, que ese es el punto número 4. Busca el protocolo de tu empresa. Se debe acudir con las autoridades correspondientes que deben dar protección en caso del acoso sexual, laboral o de todo lo que pueda presentarse dentro del trabajo. Si la persona afectada trabaja en una institución de gobierno, ellos ya tienen un protocolo para actuar legalmente en estos casos. Si el centro de trabajo es una compañía privada, se debe investigar la normativa de esta empresa para conocer el apoyo que tienen que proporcionar. Pero siempre, siempre hay que buscar esta ayuda externa. El punto número 5 es sobre las pruebas. Las pruebas van a ser sumamente importantes para poder comprobar el acoso o el mobbing. Una grabación en el celular, fotografías como evidencia pueden hacer que una denuncia sea mucho más exitosa. Por ahí pues estamos en un mundo de redes sociales donde todo está a un clic, a un botonazo. Si tú puedes grabar evidencia de cómo se te está acosando, de cómo se te está lastimando, violentando dentro de tu lugar de trabajo, pues sería lo más recomendable para que puedas tener todavía más herramientas a la hora que se lleve una denuncia o una demanda al respecto. Y el punto número 6 es presenta una queja o una denuncia formal. Si la situación se presenta aún en la etapa de discriminación, se puede acudir a las instancias como la CONAPRED o acceder pues directamente a la página donde puedes encontrar información y presentar incluso una queja. Pero aquí lo importante es que por favor no se callen, por favor no permitan que estas situaciones sigan pasando. De por sí la situación en nuestro país es complicada a nivel laboral por la economía, por todo lo que está ocurriendo, y no solamente ahorita, sino ya lleva varios años acentuada esta problemática económica. Muchas personas van todos los días con gran esfuerzo a ganárselo del día, a ganar para mantener a su familia, para estar estables, para construir una casa, no sé, para vivir bien. Y que esto sea un infierno y que esto se convierta en algo súper tedioso y que de plano te den ganas de, o más bien no te den ganas de acudir a tu empleo, de levantarte todos los días y decir, no quiero ir, es muy complicado. Entonces, por favor, no se queden callados. A su vez, también me gustaría recomendarles que si usted está sufriendo de esto o está viendo que alguien está sufriendo, también usted puede ser parte de, porque también la persona que no está, que está viendo y no denuncia, pues es parte del problema, ¿sale? Y ya por último, para las personas que están sufriendo de esto, también es muy recomendable que que acudan a un proceso psicoterapéutico. Acudan con el psicólogo, con el médico psiquiatra para que puedan encontrar también las herramientas y el alivio a todas estas situaciones que están atravesando. ¿Sale? Y bueno, pues creo que con esto cerramos bastante bien el podcast del día de hoy, ya para no alargarnos más. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda o comentario sobre la información que estuvimos manejando el día de hoy o que estuve platicándoles, pueden contactarme en mis redes sociales. En Facebook me van a encontrar como psicólogo Mario Germán Medina y en Instagram como Mario G. Medina. Así que pues todos sus comentarios son más que bienvenidos. Yo me despido, pero no sin antes recordarles que la salud mental importa. Hasta luego.